Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora un poquito de la, precisamente, de la leyenda negra. Ya les hemos hablado antes, al principio del programa, que queríamos, bueno, pues, seguir desmontando esta leyenda negra, por lo menos ver qué aspectos, efectivamente, pues no se ajustan con la realidad. Vamos a hablar primero con dos autores de renombre, con Javier Santa Marta del Pozo, autor entre otros de ese libro Fake News del Imperio Español. Javier Santa Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y también tenemos con nosotros pues a Manuel Andreu, también autor, entre otros libros, pues muchos, ¿eh? Lleva varios años hablando precisamente de este tema, la fractura del mundo hispanoamericano, América en el mundo hispanoamericano, 500 años de historia de la Ciudad de México, un montón de libros que precisamente hablan sobre Hispanoamérica y sobre esta historia. Manuel Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Sé que es un tema largo, sé que es un tema que nos puede dar para mucho. Empiezo con cualquiera de los dos. ¿Debemos desmontar el mito o las fake news de las que hablaba, por ejemplo, Javier Santa Marta, de la leyenda negra? Por ejemplo, Javier.
Pues, hombre, Fermín, yo creo que ya empieza a ser ya una obligación, porque es verdad que dentro del mundo historiográfico dicen que esto es un debate ya superado, pero vemos que la realidad es que vas a ver una película, los chavales jóvenes van a, no sé, ver un juego como Uncharted, donde el personaje protagonista es el dedo de Drake, y cuando sale la película, pues resulta que la expedición del Cano, que en fin, que es una cosa que no, en un principio no tenía que tener mucho problema para meterse en la leyenda negra, pues eran poco más o menos que unos buscadores de oro, ¿no? Y entonces la gesta de la primera circunnavegación se queda pues poco más o menos que al final los piratas éramos nosotros. En fin, que te vas encontrando con una serie de cosas en las cuales yo creo que en nuestro caso el dato mata al relato y nos hemos tragado una serie de historias y de complejos absurdos, como por ejemplo todo lo que fue el reinado del Felipe II, que siempre que aparece en cualquier película aparece ahí un señor meapilas atrasado, cuando era un amante de las ciencias, una persona que impulsa la primera expedición científica que se realiza en América. Bueno, nada más que ir ahí a San Lorenzo de Escobedo y ver lo que es la Biblioteca San Laurentina para ver cómo era posible esa oscuridad de la que se nos achaca. Uh-huh.
Manuel, si este gran hito en la historia universal lo hubieran realizado otras culturas, otros países, otras potencias de aquella época, ¿seguirían sacando pecho? Y nosotros parece que hay parte de la sociedad que se avergüenza.
Sí, bueno, esto también tiene mucho que ver con que Hollywood no está en España y está en Estados Unidos, ¿no? Pero esto que comentaba el autor, pues es un tema muy complejo, ¿no? Haciendo un pequeño preámbulo, yo diría que siempre, pues en las clases de historia no hay que caer en el anacronismo, ¿no? Es decir, que hay que mirar el pasado con las lentes de su tiempo, no de nuestro tiempo. Entonces, claro, esa dulcificación que se ha hecho desde ahora, ¿no? En una leyenda rosa por un lado y una leyenda negra por otro lado, pues no se corresponde, ¿no? La leyenda negra tiene tres pilares, que son la Inquisición, Felipe II y la Conquista, ¿no? Y entonces, pues bueno, además que es muy similar a lo que ha pasado con la Edad Media en el periodo historiográfico, ¿no? Donde se ha visto como un periodo oscuro de retraso y, sin embargo, pues la Edad Media sabemos que el gótico es el arte insuperable, en lo educativo la universidad, en lo jurídico las escuelas de derecho, en lo teológico Santo Tomás, en lo económico la banca. Pues un poquito eso mismo en América se traduce en la Inquisición, en Felipe II y en la Conquista, ¿no? Que la Conquista, por el indigenismo y por una serie de elementos ya de la nación moderna, pues se han amparado en todos estos mitos.
Uh-huh. En mi viaje de novio siempre digo, fuimos a México y un par de guías que tuvimos, uno de ellos había estudiado en el seminario, pero se les veía dos personas muy, muy cultas. Uno de ellos nos dijo, estáis equivocados, pensáis que vosotros hicisteis la conquista y que nosotros hicimos la independencia. Y realmente la conquista, dice, me decían ellos, dice, la hicimos nosotros, los mexicanos, los americanos, dice, y la independencia la provocasteis vosotros, los españoles. Pensar que de tres carabelas y de luego expediciones que vinieran después, Javier Santa Marta, pudiéramos conquistar todo un territorio sin ayuda de otras tribus que quisieran rebelarse contra las tribus poderosas, ¿no sería demasiado prepotente por nuestra parte?
No, por supuesto. Y además, lo más curioso es que es algo que efectivamente, sin hacerse presentismo ni jugar tampoco eso a esa leyenda rosa, ¿no?, de que poco más o menos que fuimos allí a librar al Estado esto de un genocidio, cuando fuéramos los cascos azules. No, hombre, íbamos a lo que íbamos y está claro, y las conquistas se hacen a sangre y fuego. Pero hay que saber que la lucha en el Perú por el Inca, por el Incasco, o sea, por tener esa, había una guerra civil ya entre ellos. En México, pues evidentemente, tras el primer enfrentamiento, Tlaxcala se convierte en aliado de Castilla, de tal manera que incluso ya Legazpi, cuando se marcha a la conquista de lo que van a ser las Filipinas, se va a marchar con guerreros tlaxcaltecos, con lo cual, en este presentismo que se hace, por ejemplo, los políticos, podríamos decir que no sé, que López Obrador tendría que pedir a Filipinas perdón por la conquista de México, si nos podemos por la conquista de Filipinas por parte de México, bueno, sería absurdo, ¿verdad? Hubiera sido imposible, efectivamente, sin una relación en la cual se acaba creando algo nuevo, que es esa nueva España, en consonancia, por supuesto, con otras tribus, porque esto no es blanco-negro, y mirarlo desde el punto de vista es absurdo, efectivamente, no teníamos ni siquiera capacidad, hasta logística, para poder hacer lo que luego resultó de todo aquello.
Uh-huh. Manuel Andreu, ¿podríamos hacer una diferenciación entre cómo conquistó o cómo España, Castilla, España estuvo en América y cómo otras potencias estuvo en pues por ejemplo en Norteamérica o en otros lugares del mundo? Podemos hacer una comparación, decir, bueno, pues España, por ejemplo, el tema de las universidades, ¿no? Es muy claro. ¿Cómo se comportaron distintas potencias en aquella época?
Sí, un poquito aquí, la monarquía hispánica, que es la monarquía católica, la monarquía compuesta, universal, porque todavía no nos podemos referir al término de España como nación, en el sentido de Cádiz, ¿no? Pero ese ingenio de Cortés, de Pizarro, de la unión de tribus que tuvieron, ¿no? Porque en realidad unos cuantos cientos de hombres era imposible que pudieran conquistar un continente entero. La conquista, como bien comentabas, la hicieron los indios, las independencias las hicieron los españoles, los criollos. Entonces, en ese sentido, pues el mestizaje, que es muy diferente hoy, el color de piel de Hispanoamérica, el color de piel de los Estados Unidos, por ejemplo, donde se hizo tabula rasa y se empezó de cero, ¿no?, y se acabó con los indios. Los pocos indios que quedaron fueron los indios de la Nueva España, al norte de México, los sioux, los apaches, los cheyennes, que eran parte de la actual México, ¿no?, y que no eran parte de los Estados Unidos. Entonces, ahí sí hubo un trasplante cultural, donde se hizo partícipes a los indios, ¿no? Entonces, el mundo americano fue un mundo urbano, un mundo en el que había un continente en el que se trasplanta un modelo de civilización similar al de aquí, y no un modelo colonial, como se ha entendido de manera anacrónica, ¿no?, por la historiografía actual. Entonces, todo esto, claro, daría para mucho, pero bueno, todas las leyes de Indias, desde el testamento de Isabel la Católica, la Junta de Burgos, Valladolid, es decir, ahí se ve como, a pesar del problema de las encomiendas, etcétera, hubo también una protección desde la corona que era muy diferente a lo que era la realidad de otras potencias sí coloniales en otras latitudes americanas.
Javier, es decir, que los territorios extramuros eran una provincia más de Castilla, ¿no?
Claro, y así se iba entendiendo, en la cual luego, pues claro, funcionaba con el sistema de que es lo que se conoció como virreinatos, y eran territorios en lucha que incluso el momento de máxima expansión, por más que también tenemos un siglo XVIII muy muy mal también estudiado y vituperado, se produce ante los reinados de Carlos III y Carlos IV, llegando hasta Nutca y tal. Pero para hacer una idea, y hablando un poco de Hollywood, a lo que decía también Manuel, si alguien de verdad por curiosidad vea la película Fort Apache, de John Ford, con Henry Fonda y John Wayne, si la ves en versión original, los apaches hablan en español. Claro, cuando aquí vimos la película, la veíamos traducida y los indios tenían que hablar en indio. Pero es que esos indios hablaban en español, porque claro, todo eso fue en el territorio. Yo recuerdo, recomiendo un libro que se llama Banderas Lejanas, de Carlos Canales y Fernando Martínez Laine, de la editorial Edad, que yo creo que fue de los primeros que trató de una manera muy 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 interesante, aparte del de Loomis, que es un clásico, por supuesto, pero cómo todos aquellos territorios es que eran parte de España. Y efectivamente, también, que por supuesto, claro, en el momento para aplicar las leyes y la justicia y tal, era complicado, pues sí, porque claro, hablábamos de una época en que las distancias eran las que eran, pero vamos, el tratamiento que podemos ver con el sistema colonial holandés e incluso el portugués o el inglés, nada que ver.
Antes he puesto una canción de los Tigres del Norte que me encanta siempre, que dice ellos mexicanos, dice: a mí, yo no crucé la frontera me cruzó, que es un poco de lo que habla ahora Javier Santa Marta, ¿no? Hasta 7 estados creo que son los que Estados Unidos le usurpó directamente a México, ¿no?
Sí, en el siglo XIX, fue una auténtica catástrofe a ambos lados del Atlántico, para nosotros y para Hispanoamérica. Y esto que decía Javier Santa Marta, pues Jerónimo, ¿no?, que era un indio bautizado, que no eran ningunos iletrados los indios, a diferencia de los que sí iban a por el oro, que esos al parecer eran los bárbaros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, el mundo virreinal era una administración que desde la administración suprema, con los consejos, con las juntas, la administración superior, los virreinatos, las provincias mayores, menores, audiencias, incluso a nivel local, ¿no?, los cabildos de indios y españoles, pues componían una civilización urbana, una civilización que como bien dices, pues sí, Arizona, Nuevo México, Texas, California, etcétera, fueron territorios que pasaron del lado mexicano en el siglo XIX a Estados Unidos. 2 millones de kilómetros cuadrados perdió la Nueva España y México en el siglo XIX.
Has nombrado ya el oro, quería meterme directamente en el oro. Esa leyenda negra parecía que, bueno, hablaba de que parecía que los españoles, la Castilla en aquel momento, parecía que había ido a usurpar todo el oro, a arramplar con todo el oro y marcharse. Realmente luego los datos no dicen eso, pero claro, en la leyenda, en la creencia popular ya se ha creado.
Así es, es para mí la pregunta, para Javier, pero...
Cualquiera de los dos, o incluso no, los dos.
Bueno, simplemente en el siglo XVIII la monarquía inicia con la práctica totalidad de los reinos europeos, como dice Tomás Pérez Vejo, y entonces en América realmente el siglo XVIII, a finales, el último cuarto, la corona sí que obtiene el 75% de los recursos para financiarlos desde América, ¿no? Pero, como bien dices, la tendencia de los 3 siglos, ese oro, la gran inflación que crea en la península, ¿no?, con siglos anteriores, que se utilizan para las guerras de religión, y que lo que se tendría que preguntar cualquier persona, ¿no?, en Hispanoamérica es que por qué todas esas ciudades, ese patrimonio de la humanidad y todas esas maravillosas iglesias, catedrales, esas obras públicas, ¿con qué se hizo?, ¿no? Es decir, que la mayor parte de los recursos se quedó en América, y eso pues lo diferencia también de una extracción comercial, económica, colonial como Inglaterra, ¿no?, donde en Estados Unidos no había prácticamente nada y todo iba a la metrópoli, y sin embargo en América todo quedó en las tierras americanas.
Javier.
Claro, claro, porque es que efectivamente son más de 30 universidades, los hospitales. Creo recordar que es este año cuando se cumplen los 500 años del primer hospital, que es el que funda Hernán Cortés, que sigue funcionando en México. Toda esa inversión, que ahora mismo es patrimonio de la humanidad con la UNESCO y está ahí reconocido, pero es que incluso a la hora también de hablar de cantidades, solamente durante el periodo de Sánchez o López Obrador, se ha extraído tanto oro como el que se ha sacado durante los años del virreinato. Incluso hay empresas canadienses que están sacando mucho más oro y plata. Y esa plata, que además se convirtió en la plata del Potosí también, y las tecas que había, que llegaban a ser la más considerada para convertirse en la primera moneda global, con el real de A8, que la dinastía Ming, que ya empezó a tener la relación con Felipe II, eran dinastías que estaban ahí relacionadas y que ellos troquelaban de nuevo esos reales de A8 y esa plata española, que se convirtió en una moneda universal
este dato,
de intercambio.
Este dato me parece abrumador, ya lo había leído por algún otro lado, que con López Obrador se haya sacado el mismo oro que
claro,
que Es que precisamente ese López Obrador que está cargando contra la historia de España parece de locos.
Bueno, es ridículo, es presentismo. Es política, no tiene que ver nada con la historia.
Está claro, eso está claro. Hemos hablado también de las universidades, hemos hablado del oro. Los gobernantes, incluso los propios gobernantes de las Indias, eran o nacidos allá o si no, mestizos. Es que la forma de que España gobernó aquellas tierras era muy muy semejante a la que gobernaban aquí, ¿no?
Sí, bueno, a ver, los gobernantes que llegaron a las Indias eran lo mejor de lo mejor que había en la península, ¿eh? O sea, las personas que del Consejo de Castilla o que luego pasaban a ser virreyes y luego regresaban aquí al Consejo, incluso había una serie de normas que no permitían que los cargos públicos pudieran venderse, ¿no? Toda esta venialidad que había. Entonces, los juicios de residencia que se realizaban a los propios gobernantes en América, imagínense hoy que un presidente de la República actual tuviera que rendir cuentas por todo el periodo que ha gobernado, lo que ocurriría, ¿no? Pues bueno, todo esto eran elementos, ¿no? Como esos famosos contrafueros en España, pues lo que allí era el obedézcase pero no se cumpla. O sea, había una serie de elementos jurídicos que hacían que fuera pues un sistema reglado que por lo menos se intentaba que fuera lo más pues profundamente posible, ¿no? Que fuera una gran una situación en la que no se dieran lugar a esos excesos, ¿no? Que casi siempre en la historiografía se van repitiendo.
Por último, Javier, me gustaría hacer una reflexión, no sé si la compartís. Es verdad que hay muchos actos de revisionismo, hemos visto derribar estatuas, pero de forma absolutamente ridícula, como Fray Luis Junípero, hay muchas, ¿no? Pero hay actos de revisionismo absurdos completamente, pero me da la sensación, por lo menos lo que yo he podido palpar, es que la mayoría de gente hispanoamericana está otra cosa. No está con ese revisionismo, con esos dirigentes que quieren revisionar la historia, ¿no?
Para nada, yo he tenido la suerte de viajar mucho por toda América, desde pues, Norteamérica, desde México a el centro. Y ojo que en Estados Unidos, en muchos lugares, como vemos en San Agustín y en muchos sitios, tienen también un cariño y una adoración hacia la historia propia y española y esos orígenes que están ahí, que siempre les tratamos un poco como despectivamente. Esto no tienen ni idea. Bueno, a ver cuánta idea tenemos también nosotros de historia norteamericana. Pero ellos no están a esto. Es verdad que es una cuestión política, es buscar un enfrentamiento por cuestiones ajenas a la historia, y uno se encuentra en casa porque no deja de ser también efectivamente una historia común de cientos de años en la que ni cuando se ven aquí, nosotros cuando vamos allá nos sentimos extranjeros. Y hay un cambio también incluso porque la cantidad de libros que están saliendo, las ganas que hay, yo por ejemplo llevo varios años haciendo jornadas sobre la leyenda negra que sorprendentemente nunca se han hecho, y está abarrotado el monasterio de Naciones de Paraninfo, gente que se queda fuera, porque la gente también empieza a querer conocer y dejar de lado todos estos topicazos y todas estas mentiras que se van contando.
Uh-huh. Por último, Manuel, ¿hacemos una reflexión final ambos, os parece?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues un poquito al hilo de lo que comentabas ahora, ¿no? De Fray Junípero, por ejemplo, pues todo esto de las estatuas, bueno, no hay que desconocer la mitad de nuestro ser, como decía Mauro González Luna. Es decir, que hoy nosotros estamos viendo como una frase del Marqués de Sade que recordaba el otro día Juan Manuel de Prada, ¿no? Que es terrible, ¿no? Que cuando se quiere destruir a un pueblo, hoy a una civilización, ¿no? No hay que ejercer violencia sobre los hombres, sino contra los símbolos. Hoy esto se puede entender perfectamente en España, ¿no? Entonces, la conclusión final es que el nacionalismo moderno nos ha un poco separado, ¿no? Una civilización que era hermana, con una misma tradición, una misma fe. Entonces, claro, huir, ¿no?, de ese nacionalismo y volver otra vez a mirar a nuestras raíces sería un poco la conclusión final. Uh-huh.
Hoy hemos tenido aquí a dos mujeres, una peruana y otra boliviana, y estábamos todos de acuerdo. Si es que la cultura, la creencia, la forma de vida, el lenguaje, si todo nos une. No entiendo por qué buscamos la desunión. Javier.
Fermín, si me permites, te digo que aparte que es que ahí está también el gran logro de todo esto, que son los 600 millones de hispanohablantes que hay por todo el mundo, la primera lengua como materna del mundo. Pero que yo hago también un consejo a todos, que por favor, cuando vengáis a Madrid, ir a ver el Museo de América, que es uno de los museos además más desconocidos hasta por los propios madrileños, y donde se verá esa historia común, ese mestizaje, toda esa realidad que llegó, que bueno, pues eso, un heredero de Moctezuma acaba siendo el primer duque de Ahumada, el creador de la Guardia Civil, es un heredero directo de Moctezuma, aquel emperador, que por ejemplo cuando pasen a la plaza...
Que por cierto, el duque de Ahumada, que era navarro, ya que estamos, te voy a meter en la cuña.
Bueno, por favor, pero y uno cuando va a la Plaza de Oriente, si fijan las estatuas de los reyes que están en la propia fachada real, y van a ver ahí precisamente a un emperador mexica y a un emperador inca, a Atahualpa y a Moctezuma, porque están dentro de los reyes de esa monarquía hispánica. ¿Alguien ha hecho algo parecido? Yo creo que esto es un cambio ahora mismo por este nacionalismo populista que tenemos, pero que hay que intentar evitar que no caigamos, como decían ahora, el descolonizar los museos en España. ¿Cómo vamos a descolonizar los museos si no tuvimos colonias?
Bueno, que vayan al Museo Británico a ver qué se encuentran.
Por ejemplo.
Que es un placer de verdad tener a estos dos invitados hoy aquí y que seguiremos en nuestra pelea aquí humildemente desde Pamplona. Javier Santa Marta, un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y Manuel Andreu, otro verdadero placer, muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias, y se besa a Javier. Gracias.